Ojalá todos pasemos por la experiencia que tuvo Isabel, que era, claro, la prima de María, y que tuvo la oportunidad de encontrarse, no solo ella, sino su hijo, nada más y nada menos que San Juan Bautista, con el Salvador y con la madre del Salvador. Es el pasaje de la visitación que está relatado en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 y es un poco la antesala de lo que nos va a compartir la hermana Mariana Sossi desde Tucumán, religiosa dominica, titular de la Asociación Bíblica Argentina, que tenemos un miércoles más por aquí. Hermana Mariana, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo les va? Por acá, un lindo calor tucumano. Pero bueno, aquí estamos, ya que estamos con encuentros hace algunos miércoles, me parecía que el encuentro de Isabel con María nos podía acercar al tiempo de Adviento, que ya estamos por comenzar, ¿no?
Está re lindo, che, que lo hayas elegido. Aparte, qué especial, ¿no? Porque uno dice, la visita de María Isabel, lo rezo siempre en el rosario, lo leo en el Evangelio, pero se descubren cosas re lindas. A vos que te gustan los verbos, a mí también me gustan. Se levantó. Se fue y se la jugó. Eso no lo dice el Evangelio, el último verbo, no. Pero está bueno, ¿no? Se levantó, se fue con prontitud, que ese es un adverbio buenísimo, y se la jugó, ¿no? Qué bueno que está eso, ¿no? Jugársela, porque hoy le decíamos a la gente, ¿por qué no cuentan las personas que se la jugaron por vos? ¿Y vos por quién te jugaste, no? Me parece que está buenísimo contemplar desde esta óptica el Evangelio lucano.
Sí, porque, a ver, yo les cuento un poquito cómo salió la propuesta. Estamos trabajando en uno de los espacios de misión de uno de los grupos del voluntariado, uh-huh. El tema de la amistad, para trabajar con la gente, ¿no? En el lugar de misión.
Ah, qué bueno.
Entonces, primero lo trabajan los chicos.
Uh-huh.
Y estábamos el jueves ahí en el equipo, y le digo, bueno, ¿por qué no trabajamos la amistad de María e Isabel? Porque, bueno, se la juega, como vos decís.
Pero, tal cual.
Bueno, muchas cosas pasan, pero me encanta porque se la juega, ¿no? Entonces salieron las preguntas. Entonces, así salió esa tarde, el jueves a la tarde salió el texto mucho más cortito. Así que, bueno, y les encantó. Y fue lindo porque ese día comenzaron la propuesta, porque se trabajó el sábado, era mandarle un saludo a algún amigo o alguna amiga en las cuales no nos habíamos jugado, no nos habíamos comprometido el último tiempo. Así que me pareció precioso.
Qué lindo esto. Pues sabés que, bueno, es algo que nos caracteriza, gracias a Dios, ¿no? El de la amistad, cada 20 de julio. Fíjate que la semana pasada hablábamos de Zaqueo y comenzábamos diciendo, pobre Zaqueo, tenía menos amigos que, la verdad que le costaba, él festejar el 20 de julio le costaba, pero a los argentinos no nos cuesta, ¿no? Es algo que nos sale como naturalmente, nos brota. Por allí, viste que a veces, ahora que vamos a jugar contra Uruguay, el martes contra Brasil, nos comparamos con otros pueblos y vemos, por ejemplo, los brasileros, que siempre nos comparamos, y decimos, qué lindo pueblo, ¿no? Los brasileros realmente son amigables, pero además son alegres, nosotros somos un poquito más tranquis en ese sentido. Pero somos amigables. Me parece que esta es una característica que evidentemente en su cultura, María e Isabel y las madres, vos sabés, hermana Mariana, que esto lo trasladan a sus hijos, no sé si por vientre, después por tenerlos en los brazos, por hablarles tanto, por decirles cosas, por explicarles, por cariño, no sé, pero eran amigas además de primas, ¿no? María e Isabel.
Y se ve, porque a ver, esto de que, lo que decía Verónica, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que...? Esa es la gran pregunta que yo pienso, ¿no? Que, ¿por qué María se levanta, se va y se juega, ¿no?, la vida por Isabel, ¿no? Sí, podemos buscar, y yo ahí he visto otros elementos, pero creo que esto pasa cuando uno ama, ¿no? Esto pasa cuando uno siente algo por alguien, ¿no? Entonces creo que es verdad, no solamente había una relación de parentesco, una relación familiar, sino había un cariño, un amor que lleva a moverte, a hacer eso. Esto que muchas veces nosotros decimos, hacer cambios geográficos, ¿no? Hacer desplazamientos para poder producir el encuentro, ¿no? Así que bueno, por eso me parece que es el motivo, que lo mueve, que la mueve a María. Y bueno, la mueve el amor que le tiene a Isabel, a su prima, ¿no? Pero también yo también creo que también hay otros motivos por ahí dando vuelta, ¿no? Que también son muy justos, que también nos ponen en movimiento. Perdón, Vero, te corté.
No, no, que te estaba escuchando, que decía que sí, que está bueno, ¿no? Que es el amor, el movimiento, que vuelve el movimiento. Parece que a Dios no le gusta que estemos quietos. No. Aunque recibamos la noticia, viste que hay mujeres embarazadas, no sé si has escuchado, Marina, que decía, estoy embarazada, y el médico te dice, mirá que estás embarazada, pero no estás enferma. Eso, no, no te tires, que ya está, todo, movete, te dicen, y ahí vas, ¿no? Y María interpretó esto, en vez de quedarse ensimismada en el grandísimo misterio que le acababan de anunciar, porque era incomprensible absolutamente para una mente humana, se levanta y se va. Sí, impresionante, sí, sí. Eso.
Sí, sí. Sí, y ahí es donde, bueno, yo le proponía como un camino, ¿no? Digamos, yo el día jueves y el viernes, que lo trabajábamos con los chicos y todo lo demás, yo les proponía como 4 etapas, ¿no? La última es muy cortita, y cuando uno vos te metés a ver dónde, de dónde sacás comentario, letra, para poder hablar, muy poca gente te habla de eso, ¿no? Más, hay temas que vos decís, bueno, ¿cómo no me tiren abajo la última actitud, que me parece fenomenal, ¿no? Pero a ver, creo que lo que acontece en María son dos cosas, ¿no? Es el amor, pero también es algo que nos acontece mucho a nosotros, decir, bueno, ¿por qué me pongo en camino, no? Y María, no sé si tienen por ahí el la Biblia, por esta noche, si quieren, lo pueden profundizar, ¿no? Uh-huh. En el versículo 36 del primer capítulo de Lucas, uh-huh, el ángel está hablando con María, es el momento de la anunciación. Muchos autores dicen, no se puede trabajar la visitación sin la anunciación, y la anunciación sin la visitación, por lo del movimiento que plantea Verónica, ¿no? Y para mí la clave de por qué María también se pone en movimiento es porque en el versículo 36 el ángel le dice, también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. O sea, es algo que le va a pasar también a los pastores, ¿no? O sea, son anuncios, son como pequeños signos que el ángel le entrega a las personas, y las personas se ponen en movimiento, ¿para qué, no? Para ser testigos de ese signo, ¿no? O sea, a ver, María, claro, le acaban de decir que quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué encaja? ¿Cómo entiendo esto? Después se iba a encontrar con José y le tenía que explicar a José todo esto. Se iba a encontrar con sus familias. Ella primero tenía que entender, entenderlo ella, ¿no? Entonces, Dios en esto es muy rico y muy delicado. Le pone el signo, ¿no? Decir, bueno, pero ojo, mirá, para que vos puedas creer lo que te está pasando,
claro,
te doy algo, te doy un changuín.
Una cosa más, a ver cómo decirlo, más física, ¿no? Más de cuerpo a cuerpo.
Una prueba.
Claro,
una
porque...
Una prueba,
pero
sí,
digo...
una prueba rehumana.
Es una tentación,
no,
esta.
Es impresionante.
Me parece que esto de caer solo en lo... Digo, porque lo vemos acá continuamente. No es crítica hacia nadie, sino que nos pasa a todos. Que, ¿viste? Cuando pasa un hecho tremendamente espiritual. De hecho, hay biblistas o personas que... saben de esto y dicen, ¿cómo ocurrió eso? ¿Ocurrió en el corazón de María? ¿Realmente el ángel se le apareció a María? ¿Fue una experiencia espiritual? ¿Fue una experiencia espiritual y física a la vez? Entonces, digo, porque esto que vos decís es solo desde la fe se comprende. Entonces, para que María misma tenga experiencia corporal de que iba a ser la madre del Salvador, tiene que hacer experiencia de salida, ahora diríamos de misión. Fíjate que esta palabra, hermana Mariana, el Papa Francisco la eligió y toda la Iglesia en la JMJ, ¿no? Y salió sin demora, María, dice. Y después esta palabra volvió a rebotar en el sínodo mucho, porque en el sínodo se decía, che, a ver, haciendo una autocrítica de la Iglesia de hoy, y andamos medios enfermitos por no salir, andamos medios encerraditos con poca gente... Y los sinodales decían, bueno, vamos a descubrir nuestra identidad en la misión, como María. María no es que dice, ahora soy misionera. Se da cuenta que es misionera cuando sale caminando y de pronto se encuentra con su prima Santa Isabel kilómetros después.
Claro, pero la salida, y yo creo que uno no sale a misionar porque tiene las cosas claras. O sea, uno no sale al encuentro de los demás porque la toca, digamos, con una fe auténtica, una certeza de vida. Yo creo que María sale y el encuentro con Isabel va a ser el signo para poder comprender lo que le acontecía a ella. María, a ver, yo no quiero decir así, bueno, después le voy a compartir un libro que yo creo que lo pueden leer y es muy, muy, muy fácil para comprender. María necesitó el encuentro de Isabel para comprender su historia y su misión, ¿no? Necesitó escuchar de Isabel que ella estaba llevando en sus entrañas al Hijo de Dios para poder terminar de decir el fiat, para terminar de decir el sí. Entonces, creo que es lo mismo que le acontece a los pastores en otra dimensión, ¿no? O sea, los pastores dicen, les ha nacido un Salvador, un Mesías, el Redentor. ¿Y dónde está? Porque primero, claro, o sea, para comprender la salvación,
despierten, ¿viste? Verla, ¿no? Es como para decir, despertá, que esto no es un sueño, es realidad, es una realidad espiritual, pero a su vez real, concreta.
Entonces, creo que aquí está el tema de el primer encuentro, o sea, lo primero que estamos invitados a vivir nosotros en este ponernos en camino, es decir, no tenemos todas las cosas claras, hemos recibido un anuncio, ¿está? Y el anuncio se va a terminar de dar clic cuando nos animemos a escuchar al otro, ¿no? Mi espejo, ¿no? Mi amigo, aquel que me quiere y que me va a ayudar a decir lo que me acontece también, ¿no? O sea, qué precioso poder comprender el sí de María con bendita tú, ¿no? De Isabel, ¿no? Claro. Cómo el misterio de María se complementa porque existe una amiga, ¿no? Que la va a acompañar a descubrir lo que le acontece. Así que bueno, por ahí va la propuesta, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Che. Y volvemos a los movimientos, Mariana, porque claro, acá hay tres, ¿no? Ahora nos vas a contar. Hay uno interno, hay uno externo y hay otro que tiene que ver con el reencuentro, o el reconocimiento, mejor dicho, del otro. Así que nos vamos a mover bastante hoy.
Bien, yo creo que aquí está, ¿no? De, no en este primer movimiento, que es un movimiento primero externo, es lo que primero sentimos, ¿no? Primero experimentamos y después vamos reconociendo lo que nos acontece por dentro, ¿no? Y el primer, digamos, el primer movimiento tiene que ver con el viaje, que vos decías con tanta elocuencia, Néstor, sin demora se puso, ¿no?, en camino. A ver, pareciera ser que cuando uno dice sin demora es porque hay una obediencia, ¿no? Cuando uno dice hace esto o date cuenta en esto y uno lo hace con mucha celeridad, es porque realmente siente que es un deber, no por cumplir una ley, ¿no? Sino porque hay una urgencia en esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos el saqueo el otro día, ¿no? Rápidamente sí. Porque era necesario, porque ya venía la cruz, ya venía Jerusalén en el capítulo siguiente.
Se te pasa el tren, perdón. Urgente, ¿no? Perdón, pero viste cuando pasa el tren, bueno, vos Vero que está, tomás el subte a ese en Buenos Aires, el subte no demora mucho en abrir y cerrar las puertas. Los que no tenemos experiencia tanto de tren, el colectivo, y sí, llega al andén y espera un ratito, aparece el chofer, bueno, el que no subió, vamos, se va el colectivo y te lo perdiste, me parece.
Sí. Sí, sí, esta urgencia es, ¿no? Y junto con esta urgencia, yo digo, a ver, veamos la geografía. O sea, nosotros estamos en Nazaret, estamos en la Galilea, en el norte, y tenemos que ir a Jerusalén. La distancia no es mucha, está, pero tampoco es poca. O sea, nosotros podemos decir, yo vuelvo a decir, Palestina, Israel, es más chico que Tucumán. Entonces, a ver, deben haber sido 110, 120 kilómetros, para nosotros no es mucho, eso lo hacemos en una hora y media, depende a cuántos kilómetros hacemos, vamos con el auto, pero para una mujer, ¿no? Digamos, no dice que va María con nadie, no es que le pide a José, che, acompáñame, o a su mamá Ana, o a su papá Joaquín, acompáñenme, no, pareciera ser que María se pone en movimiento sola, y hace todo este recorrido en esa época, caminando, está a pata, es un viaje, digamos, en soledad, podríamos decir, ¿no? Un largo recorrido sola, en un tiempo de silencio, ¿no? Por eso digo, es una geografía, ¿no?, que lleva un tiempo de caminata, pero que le permite a María ir tomando conciencia de lo que le acaba de acontecer, ¿no? Se le apareció un ángel y le ha dicho, vas a ser la madre del Señor, ¿no? Podríamos decir, bueno, como que María en este viaje va permitiendo que las palabras del ángel vaya haciendo eco ¿no? En su vida. Junto con esto, que vaya haciendo eco en su vida, vaya preparando el corazón para el encuentro con su prima Isabel, ¿no? Es como que el tiempo de silencio del viaje la prepare para ser solidaria con su prima. A mí me parece precioso porque son, diríamos, son dos palabras que parecen ser distintas, silencio y solidaridad, pero pareciera ser que en el texto pertenece al mismo universo semántico. Nadie puede ser solidaria con el otro si primero no vivió tiempos de silencio, ¿no? O de recogimiento, o de introspección, ¿no? En donde, pareciera ser que María se da cuenta de que el Señor la miró con misericordia, ¿no? O la miró en su interior. Y aquí, yo pongo a decir esto, ¿no? María no se pone en movimiento porque extraña a su prima, sino que se pone en movimiento porque el ángel le ha dicho que está en su sexto mes de embarazo. Y se pone en movimiento porque la ama, porque la quiere, porque va a comprobar, en última instancia va a ser una prueba de lo que acaba de acontecer, pero también porque Isabel la necesita. ¿Está? Seamos, es lógico, es una persona mayor, o sea, la tradición la pone con una anciana, seguramente iba a ser un embarazo de riesgo, María lo sabe, y por el cariño que le tiene, decide acompañarla. O sea, esto yo me gustaba pensar, ¿no? María sale de su lugar de confort, se pone en movimiento, ¿está? Y creo que es una actitud preciosa para también repensar nuestras amistades o nuestros vínculos, ¿no? Muchas veces nosotros vivimos en el trajín cotidiano, ¿sí? Y no nos damos cuenta de las personas con las cuales queremos, amamos, convivimos, que están necesitadas de una presencia más cualificada en nuestra persona. Y tenemos que animarnos a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entrar un poco dentro nuestro, tomar conciencia y ser solidarios con ella, ¿no? Así que para mí es la primera actitud, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el viaje cuando nos animamos a entrar en tiempo de silencio para darnos cuenta que nosotros no somos los únicos que necesitamos, sino que el otro necesita también de nosotros, y que muchas veces la necesidad implica hacer un recorrido, ¿no? A pata, como dice Verónica, largo, pero hacer un recorrido.
Qué bonito estos dos aspectos, qué profundos, Mariana. ¿Cuántas cosas que nacen del silencio, me preguntaba? ¿Cuánta necesidad de silencio que tenemos? Sobre todo cuando hay noticias que nos impactan, ¿no? Hay muchas noticias que nos pueden impactar, cada uno pensará en la suya. Pueden ser unas más fuertes que otras, la muerte de alguien en forma inesperada, el diagnóstico de una enfermedad, o cuestiones más alegres como estas, ¿no? Hay alguien que te está necesitando y es una buena noticia, ¿no? Le está pasando algo bueno. En el silencio lo rumiamos, ¿no? En el silencio lo asimilamos. Me parece misericordioso Dios que haya separado 120 kilómetros de María de su prima. Es misericordioso eso, porque en el camino María lo fue rumiando. No fue en el momento del ángel, porque ahí, ¿qué ibas a rumiar si es un impacto? Lo único que sabía María es, estoy acá entregada. Y después, esa misericordia del Señor, para que en esos 120 kilómetros María vaya asimilando. A veces no podemos contar kilómetros en la vida, pero qué bueno, ¿no? Darnos el espacio kilometral, inventando un término, para que nosotros también mastiquemos las cosas que nos pasan. Que no pase la rapidación de la vida así, bueno, y nos pasa esto, nos pasa... No, porque Dios nos habla a través de los acontecimientos, ¿no?
Sí, es verdad, y necesitamos para que nuestra presencia con las personas que amamos o no amamos tanto, si quieren, como dice el prefacio ese, la que amamos y no amamos tanto, nuestra presencia sea una presencia cualificada, una presencia que realmente sea solidaria. Porque si no nos tenemos este tiempo, quizás nuestra respuesta sea una respuesta superficial, una respuesta que no ayude, una respuesta que no ayude a comprender lo que nos acontece. O sea, muchas veces nos pasa, creo yo, que llegamos y empezamos a dar respuesta de lo que acontece el otro, sin antes escuchar, sin antes estar, sin antes permanecer, ¿no?
Vos sabés que me quedo con el tema del tiempo. Tengo el reloj acá, me lo voy a sacar. Lo tenía en la muñeca izquierda, lo voy a sacar. Porque qué feo, sinceramente. O el celular. Viste cuando, perdón, ¿no? Perdón que me meta. Vamos a hacer una pausa. La pausa tiene que ver un poco con los tiempos que manejamos radial, televisivamente, y porque nos hace falta nuestra Mariana. Vos sos la Mariana de Tucumán. Nosotros tenemos una Mariana aquí en Córdoba, es nuestra operadora, musicalizadora. Dice, chicos, es hora de la música. Como cuando la señora te decía, chicos, al recreo. O la mamá te dice, chicos, recreo. A comer. O papá dice, chicos, a dormir, dejen de jorobar, que es tarde, mañana hay que levantarse. Bueno, qué feo cuando llega alguien y dice, te vengo a visitar, pero estoy esperando un mensaje. ¡Ay, la hora que me tengo que ir! ¡Uy, un bajón, un garrón! Dejemos el reloj, dejemos el celular, dejemos un ratito y nos encontremos con la música ahora y después nos seguimos encontrando con la hermana Mariana Sossi, que hoy nos anuncia la palabra, la visitación.
Mariana, pensaba la hermana Mariana Sossi con nosotros desglosando el Evangelio de la Visitación. Si no llegamos a hacer esto, como le pasó a Rubén por ese amigo, nos la podemos jugar por otros, ¿no? Porque Dios es un Dios de oportunidades, Mariana.
Sí, 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 pensaba eso justo cuando escuchaba, ¿no? Y creo que el Señor después nos va poniendo otras personas en el camino, ¿no? Pienso en el buen samaritano, ¿no? El tema de decir, bueno, ni por las tapas esperaba encontrar un judío medio muerto en el camino, y él ahí tuvo la oportunidad. Nadie sabe qué pasó anteriormente, pero ahí tuvo la oportunidad de parar, ¿no? De hacerse cargo, de jugársela y de comprometerse por la vida de otro, ¿no? Con el cual ni lo conocía, con el cual ni lo amaba, con el cual nunca había hubiera pensado pararse, ¿no? Así que esté atenta nuestra compañera, porque seguramente, nuestro compañero, porque seguramente va a encontrar a alguien con quien, ¿no? Devolverle a su compañero, jugársela. A su amigo, jugársela, ¿no? Es verdad.
¿Saben qué me hicieron, Mariana, vos que sos tucumana? Me hiciste acordar de otra tucumana, una comprovinciana tuya, que es Cris Morena, ¿no? ¿Te acordás de Jugate Conmigo, década del 90? Sí. Se ve que, digo, esto es bien argentino, pero se ve que en Tucumán está bien presente esto de jugársela por el otro, ¿no? Me parece que la palabra, hablando de verbos, el verbo jugar, además de que nos permite a los que trabajamos en los medios jugar con las palabras, rápidamente a los argentinos, por lo menos, nos pone en movimiento. Nos gusta, nos gusta un mundial, nos gusta competir, nos gusta jugar. Se ve que la niñez es algo que nos marca, los niños realmente los valoramos muchísimo. Bueno, qué cosas lindas, ¿no? Y qué cosa linda esto del encuentro de María con Isabel, que en realidad las dos llevan, portan vida, Juan Bautista, ya más cerquita de nacer, y Jesús recién concebido. Y los hombres, perdón, ¿no? Pero la parte que nos toca, tremenda acá, porque José no sabía nada, no sabía ni que María estaba embarazada, para empezar, imagínate el tremendo tema, ni que María se había ido, por favor. Ahora, lo de Zacarías, que era el jefe de casa, el dueño de casa, estaba mudo, pobre hombre, ¿qué le había pasado a Zacarías?
Sí, si nosotros seguimos el texto, en el versículo 40 dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. A ver, no es casualidad que María haya entrado a la casa de Zacarías, ¿no? Cuando hoy uno visita a Ein Kerem, ¿no? El lugar donde uno, hoy la tradición pone que es la casa de, de Zacarías y de Isabel. Es interesante porque la casa de Zacarías está abajo y la casa de Isabel está arriba, ¿no? A ver, 2 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, tampoco es mucha la distancia. Pero el texto bíblico dice que María va a ver a Isabel en la casa de Zacarías. Y nosotros sabemos por los versículos anteriores que Zacarías quedó mudo en el templo, porque no creyó. ¿Está? Aquí está interesante, ¿no?
José también.
Su mudez.
José también. José también. Pero no lo defendamos tanto a José. San José, por favor. Tampoco creyó mucho, ¿no? Después tuvo que hablarle a Dios en sueños.
En sueños, ¿no? Entonces, está muy interesante, ¿no? O sea, porque María porta la palabra de Dios en su seno. Porta la palabra que ha sido meditada y rumiada durante el camino y va a la casa de un mudo. O sea, a ver, vamos a ser honestas, las casas, no dice la casa de Isabel, dice la casa de Zacarías, aunque las mujeres organizaban la casa como hasta el día de hoy, el título de la casa es la casa de Zacarías. Podríamos decir, María porta la palabra a la casa donde no hay palabra, ¿está? Y cuando llega María a esa casa, acontece algo maravilloso. Pero yo quiero detenerme un poquito más, porque bueno, estuve leyendo alguna otra cosa hoy, de este libro que le quiero aconsejar después, sobre el tema este, ¿no? O sea, la casa de Zacarías es la casa del mudo, pero cuando llega María, Zacarías no comienza a hablar, sigue permaneciendo mudo. Y este en un texto bíblico es inaudito, ¿no? No significa que no haya varones en la casa de Zacarías. Zacarías seguramente debe haber estado ahí, y seguramente otros varones, pero todas las voces masculinas permanecen calladas. Y esto es muy raro en los textos bíblicos. ¿Está? Entonces me parece que la pluma lucana quiere hacer destacar este encuentro de mujeres. En medio de este silencio, de esta mudez, podríamos decir, resuenan solamente las voces de dos mujeres, ¿no? Una que alaba a la otra que lo reconoce y también alaba junto a ella a Dios, ¿no? Y esto es muy, muy raro en la Biblia, no existe otro lugar. ¿Está? Las mujeres son las verdaderas protagonistas o actoras, podríamos decir, del relato, ¿no? Mujeres que toman la palabra, pero no para decir cualquier cosa. A veces, Verónica, dicen que nosotros solamente decimos palabras vanas, ¿no? Lo que dicen estas mujeres son palabras de misericordia, palabras de buenas noticias que resuenan. A ver, podríamos decir palabras de la misericordia de Dios, que ellas después van a proclamar, ¿no? Con tantas fortalezas que hasta el día de hoy... una de ellas es la oración que todos los días rezamos, que es el Ave María. ¿Está? Entonces, me parece que es precioso el contexto, ¿no? El encuentro de estas dos mujeres, ¿no? Y no solamente son palabras, perdón, que transforman el ambiente, un ambiente de tanta mudez o de tanto silencio, sino que acontece algo que yo decía, es maravilloso, que ninguna inteligencia puede concebir, ¿no? Porque cuando Isabel y María se saludan, se abrazan, otros dos personajes, hombres, no hablan, pero saltan de gozo, ¿no? Es impresionante decir que el encuentro entre amigos o amigas, entre María e Isabel, transforma el interior de cada una de ellas. Y los que estaban presentes, ¿cómo se llama? Juan el Bautista, y...
Interrumpe un poquito.
Mariana, hacemos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño cortecito, porque si sigue así flojito no nos queremos perder de lo que estás diciendo ahora, que es precioso. Le pedimos a Mariana Carranza que te enlace, en todo caso por teléfono, por un ratito, hasta que se estabilice la señal. ¿Te parece? Así que le pedimos a nuestra Mariana para que podamos hacer una pausita. No nos queremos perder palabra de la hermana Mariana Sossi, porque está diciendo algo como siempre, súper rico e importante. Así que esta pausita, paciencia un poquitito nada más para seguir reflexionando, aprovechemos y ya venimos.
El mundo es nuestra casa y es de todos, personas con la misma dignidad. Anestesiados por la indiferencia, vamos perdiendo nuestra humanidad.
La vida acaba hoy, vamos a escuchar cuánta injusticia grita el corazón. A prisa hay que salir, no hay por qué esperar, como María en la visitación. Salgamos todos al encuentro de la vida clama y dentro de ella clama Dios. El mismo Espíritu nos sopla y nos envía a regalar a puro encuentro bendición. Salgamos pronto al servicio de la vida, se encuentra ahí la amenazada del poder, y esperanzada no se queda y más camina, por anunciar que todo en él va a renacer.
Queremos ser iglesia en salida, movidos solo por la compasión. Las estructuras no serán excusa para evitar el riesgo en la misión.
No vamos a esconder, menos a enterrar, talentos que el maestro nos confió. A prisa hay que salir, no hay por qué esperar, como María en la visitación. Salgamos todos al encuentro de la vida. La vida clama y dentro de ella.
Precioso tema. Vamos todos al encuentro de la vida, al igual que María fue al encuentro de su prima Santa Isabel, a hacer el regalo más precioso. Claro, su compañía, porque ¿a qué movió María que se haga este viaje en patas a 120 kilómetros de donde estaba su querida Nazaret? Y que la prima la estaba necesitando, estaba embarazada, ella se había enterado de eso, ¿no? También por ese signo que el ángel le había anunciado. Vos quedás embarazada, pero tu prima Isabel también está esperando un bebé, ¿no? Esos bebés que se encuentran en el encuentro de Isabel con María, se dan cuenta de lo que está pasando, los niños dentro de los vientres, y uno de ellos salta de alegría, ¿no? Hermana Mariana, te volvemos a escuchar en esto que estabas diciendo, el encuentro de dos mujeres, el encuentro tan armonioso, tan de exclamación, de bienaventuranza entre dos mujeres, donde hay dos varones, sí, silenciosos, porque son bebés en el vientre de las mamás, pero que exultan de gozo, ¿no? ante esta maravilla, ante este encuentro.
Sí, a mí yo pensaba, ¿no? Como la expresión de Lucas es una expresión muy, muy gráfica, ¿no? Porque Lucas va a decir, saltó de gozo el niño en su seno. Esto es inaudito. ¿Cómo sentirlo? Decimos, da una patada, bueno, lo siento mover, pero nos decimos que está recontento, se está riendo, que está saltando de gozo, ¿no? A ver, la patada, el movimiento, decimos, bueno, está vivo. Pero el evangelista Lucas lo plantea como decir, bueno, unirse, o sea, cómo Juan el Bautista se une al gozo de María y de Isabel. Se une al gozo del encuentro, se une al gozo del motivo del encuentro, que es Isabel ha descubierto en María, en el interior de María, la presencia de su Señor. Entonces, me parece que es muy gráfico en este proceso de encuentro, cuando nosotros podemos pensar cómo son nuestros propios encuentros con nuestros amigos, ¿no? De esas amistades o de esos encuentros que nos sanan, ¿no? Que hacen que nuestras vidas tengan un clima diferente, un cariz diferente, ¿no? Cómo los encuentros nos transforman por dentro. Y sentimos, yo digo, nuestras entrañas se estremecen, ¿no? o se nos anuda el corazón, ¿no? Es como que sentimos que dentro nuestro acontece el mismo encuentro. Es como decir, no solamente me siento yo feliz por la presencia de la otra persona o de la vida de la otra persona, porque esto es lo que Isabel siente, sino toda mi historia, todo mi interior, toda la vida que llevo adentro, ¿no? Entonces me parece que es precioso, es preciosa la exclamación, ¿no? O lo que viven estas dos mujeres, ¿no? Puedo decir, no sé, es precioso, ¿no? Es bueno, ¿cómo pensar nuestros encuentros a partir de acá, ¿no? Si uno tendría tiempo, yo siempre les planteo esto, se podría analizar muchos otros encuentros en Lucas en donde Jesús, ¿no? La presencia misericordiosa del Padre es portador de alegría. Es como decir, Él trae la alegría para el pueblo, trae la alegría para el pueblo de Israel, para la comunidad, para todas las personas que se encuentran, ¿no? con aquellos que decimos que lo portamos, ¿no? Podría ser una chequeada, ¿no? Decir, bueno, yo porto a Jesús si realmente genero la alegría en los demás, ¿no? O siembro la alegría o la felicidad en el otro, ¿no? En última instancia, uno de los frutos de la presencia del Espíritu Santo es la alegría, ¿no? O sea, decir, bueno, si María estaba llena del Espíritu, derrama, ¿no? O siembra o despierta en Isabel y en Juan el Bautista la alegría, ¿no? De la presencia, ¿no?
Es la tónica, evidentemente, que aparece en esa parte del texto. Bueno, por aquí, Ana desde Rosario nos envió un mensaje, hermana Mariana, dice, tal vez María necesitaba encontrarse con Isabel para corroborar lo que le dijo el ángel sobre su prima que estaba en el sexto mes de embarazo. Y me quedo pensando, limitadamente, como todo varón, lo reconozco, como Zacarías, como después le iba a pasar a José, los varones en esto somos limitados. Primero, el sexto mes, ¿no? Es una, digo, por haber acompañado a mi esposa embarazada, solo por eso, por haber visto otras mujeres embarazadas. El sexto mes es una mujer ya con una panza más prominente. Cuando vos acompañás, por ejemplo, a tu esposa, al ecógrafo y demás, ya las ecografías cuesta más porque a veces el aparato no capta la totalidad del bebé porque ya es grandecito, ¿no? Ya es grandecito. Distinto el caso de María, que recién estaba concebido Jesús. Entonces María estaba ágil, estaba en el primer trimestre, ya el sexto es el último trimestre, es el trimestre ya del nacimiento, hoy se divide como en tres trimestres. Y el otro, lo de Zacarías, hermana Mariana. Zacarías, creo que en su mudez piensa mucho y debe haber pensado muchísimo ese hombre, reflexionado, hubiera dicho, acá me doy cuenta, primero de que esto es cosa de mujeres, ¿no? Por eso estoy mudo, para que no hable, para que hablen ellas. Y segundo, se da cuenta del cambio generacional, que muchas veces las mujeres encabezan, y los niños también. Y los hombres a veces nos oponemos y decimos, no, esto siempre se hizo así. Y las mujeres dicen, quédate calladito, Zacarías. José, después lo incluimos. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo y los chicos van a entender.
Sí, y podemos pensar de qué habrán hablado ellas, ¿no? No sé. En este texto que yo les quiero invitar, ¿no? Que Elizabeth Johnson, que es una mujer que escribe sobre María, ¿no? María como hermana nuestra, no como madre, como hermana nuestra, un libro que les aconsejo si tienen algún tiempo para leer. Cuando ella trabaja el encuentro de las dos mujeres, que produce esta alegría, tanto en Juan el Bautista y seguramente, aunque sea chiquitito, Jesús debe haber saltado también en su seno de María, decir, bueno, ¿de qué habrán hablado ellas? No dice nada, cuando se abrazan no dice nada el texto. Después escuchamos lo que cada una reconoce del otro, ¿no? Pero seguramente pensar, como vos decís, dos mujeres embarazadas, ¿no? Toda mujer embarazada necesita la compañía, supongo, ¿no? Yo no he tenido la experiencia, pero he tenido a mis hermanas, mi cuñada, a muchas mujeres, ¿no?, de la misión, de los espacios donde trabajo, para compartir sus miedos, ¿no? Darse ánimo, poner en manifiesto sus esperanzas, compartir la sabiduría que portaban sus propios cuerpos, y además poder pensar que las dos estas dos mujeres embarazadas están señaladas, ¿no? María y Isabel, como aquellas que portan la redención, ¿no? Podemos decir, porque Isabel también porta a aquel que va a preparar el camino, ¿no? Entonces creo que no solamente se necesitan humanamente, sino que las dos, por lo que escuchamos después del Ave María y del Magnífica, las dos se necesitan para comprender la misión que les compete a cada una de ellas, ¿no? Entonces creo que es precioso poder mirarlas y contemplarlas, ¿no? Como que recrear los diálogos que tuvieron, ¿no? Seguramente este encuentro le debe haber dado letra a María para después explicarle a José lo que le estaba aconteciendo a ella o lo que Dios le tenía planeado para su vida, ¿no? Creo que toda mujer y también todo hombre, ¿no? Y aquí por eso para mí era el testimonio de amistad, ¿no? Necesitamos hablar con otra persona para poder entender lo que el Señor piensa de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos la pregunta de por qué yo? ¿O por qué Dios me pide que yo viva esto? Y si tenemos la experiencia de tener un amigo o alguien con quien hablar que nos da ánimo o nos permite mirar con alegría o con confianza para poder luchar el momento que estamos viviendo, tenemos la experiencia de que las cosas se nos tranquilizan, ¿no? Las cosas se nos, digamos, podemos ver con mayor claridad. Entonces me parece que el encuentro de estas dos mujeres nos plantea un gran desafío, ¿no? Acompañarnos humanamente, pero también descubrir junto a la otra o junto al otro lo que Dios quiere de mí. Así que bueno, es otra etapa del camino, ¿no? Este decir, bueno, salir del viaje, llegar, pero el viaje nos permite también hablar, ¿no? Desde lo más profundo de cada uno y reconocer lo que cada una está habitada, ¿no? Isabel, Juan el Bautista, ¿no? Y con todo lo que implica de Juan el Bautista, ¿no? Y María de Jesús, ¿no? La redención, ¿no? Hecha carne en Jesús, ¿no? Así que bueno, esta es la segunda etapa.
Hermoso. Y qué hermoso pensaba Mariana, siempre sentirse en el otro. Cuando tenemos algo que contar o estamos experimentando algo fuerte en la vida, qué hermoso sentirse escuchado, acogido, comprendido, ¿no? Aunque la otra persona quizás no haya pasado por la experiencia, qué lindo sentirse comprendido. Y acá hay dos mujeres que les pasan cosas similares, las dos están embarazadas, esto es cierto, lo que decías vos en la parte humana, cuando una mujer está embarazada, necesitamos las mujeres cuando estamos embarazadas la compañía de un otro, quizás, no sé, de la mamá. Yo no tenía a mi mamá, por ejemplo, ya había fallecido, pero sí necesité de otra presencia femenina en ese momento donde, claro, vos lo decías, uno está lleno de miedos, de preguntas, de incertidumbre. Y Dios misericordiosamente va poniendo a esas personas, ¿no? Y por otro lado, el peso de algo tan grosso como lo extraordinario. O sea, me habló un ángel. Ah, a mí también. Mirá, ¿y qué te dijo? O sea, en lo extraordinario, las dos coincidían también en puntos en común. Es decir, ¿quién te va a comprender? Anda, ¿viste cuando decimos no tires perlas a los chanchos, no cuentes cosas donde hay gente que no te va a dar ni bolilla porque te va a tratar como una loca? Acá es como lo mismo, ¿no? Otra vez la misericordia de Dios. No solamente que las dos les pasó lo similar de estar embarazadas, sino que en lo extraordinario tuvieron la posibilidad de ahondar en este misterio profundo, ¿no?
Sí, sí. Y ahí está, la tercera etapa que yo les quería proponer, Vero, que es reconocer el misterio del otro. Claro. Que es terrible a veces en nuestras amistades, ¿no? O en nuestras relaciones, ¿no? Cómo muchas veces tenemos que cuidarnos mucho de respetar lo que el otro es, ¿no? De lo que el otro vive, ¿no? Del misterio que habita en el otro, ¿no? Y creo que acá cada una, tanto Isabel como María, respetó ese misterio de Dios en la otra, ¿no? Y cada una fue compartiendo y diciéndole a la otra lo que le acontecía, ¿no? Yo decía, no le quedó a ninguna, por lo menos a ninguna de las dos, nada en el tintero. Yo decía, a ver, cada una dijo cosas grosas, fuertísimas. O sea, no sé si nosotros somos conscientes de lo que significa la oración del Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito el fruto de tu vientre. O sea, las cosas que le dice Isabel a María son cosas fuertes. O sea, está dándole la clave para que María pueda comprender lo que le acontece, ¿no? Como que Dios mismo le está dando letra a Isabel para ayudarla a María a comprender ese misterio, ¿no? Y María no se queda fuera. O sea, a ver, el Magnificat. Yo no sé, poder analizar el Magnificat y decir, el Magnificat es como el resumen, el sumario de todo lo que dijeron los profetas acerca de Dios. ¿No? Si uno quiere decir, ¿qué dijeron los profetas en el Antiguo Testamento? Lean el Magnífica, una cosa cortita, y es el resumen de todo lo esperado. Entonces María, a ver, no dice cualquier cosa. María, gracias a lo que le acaba de decir Isabel, que le ha hecho espejo de su propia vida, logra entender su misión. Dios ha hecho cosas preciosas en mí y me manda a proclamar. María, a ver, entre nos, ¿no? Espero que nadie escuche, pero a muchos comentaristas del Evangelio de Lucas le cuesta decir que María es una verdadera profeta. No le ponen este título. Y si somos, digamos, honestos, es poder decir que María dice realmente cosas fuertísimas que ya le han dicho Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, acerca de lo que Dios acontece en la historia. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. O sea, realmente María, sin pelos en la lengua, gracias a lo que le acaba de decir Isabel, sin pelos en la lengua dice que Dios va a derribar todo lo que hace mal al ser humano, a la historia, y va a enaltecer todo aquello que sea bueno, ¿no? Y generoso. Entonces, me parece que es un encuentro que saca a la luz el misterio de cada uno, ¿no?
Sos pícara, hermana, ¿no? Porque te estás metiendo en el meollo sinodal de este tiempo, realmente. Lo que nos ha costado en la iglesia, y hay que decirlo así, hermana Mariana, estos misterios, ¿no? La presencia de María. Fíjate que es el último dogma, ¿no? La Asunción de María, por ejemplo. ¿Cuánto debatimos en la iglesia respecto de si está María asunta en cuerpo y alma al cielo? Y el Papa mismo, ¿no? De ese momento, pensando realmente, pongo mi firma. Bueno, estas cosas que ya el pueblo de Dios las sabe, y sobre todo, vamos a decirlo con todas las letras, el pueblo de Dios femenino y sus hijos, ¿no? Varones y mujeres, porque la fe, nuestra fe, y lo decimos así, viene de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras vecinas. Esta es nuestra fe, ¿no? Los varones aportamos también, claro que sí, por supuesto que sí, ¿eh? Después que crecemos, maduramos. Pero lo inicial viene por la mujer, esto hay que decirlo. Por aquí hay un mensaje, Patricia dice, chicos, me voy al médico, por favor suban este diálogo, este espacio a la página web de Radio María. Bueno, va a estar, quédate tranquila. Qué hermoso, dice, el silencio, la visitación, la amistad, la solidaridad. Me quedo pensando en el pobre Zacarías, que habrá estado mudo el hombre, tomándose unos mates, queriendo emitir palabras y mirando así como en un ping-pong. Estas mujeres no paran de hablar, perdón que lo diga, no es crítica. Pero estas mujeres hablaron horas y horas y se dijeron cosas grosas, y él fue un mudo testigo, hermana Mariana.
Sí, y a ver, Zacarías recién va a retomar la voz cuando nazca Juan el Bautista, o sea que faltan 3 meses. O sea, le quedan 3 meses todavía de silencio o de contemplación, ¿está? Así que bueno, le demos tiempo al pobre amigo para que entienda, ¿no? El misterio que le acontece a su esposa y a la prima de su esposa, ¿no? O el misterio de la redención. Lo que sí me parecía que, y para pensar nuestros encuentros, que a veces no, ¿cómo alegrarnos de lo que le acontece a la otra persona, ¿no? ¿Cómo decir cosas buenas de lo que le acontece a la otra persona? Y creo que Isabel, por su edad, por su sabiduría, nos enseña que muchas veces nuestros encuentros tenemos que terminarlos descubriendo la felicidad en la vida del otro y descubriendo la bendición de la otra persona para mi vida, ¿no? Y hay dos cosas que Isabel le dice a María en este encuentro y que describen realmente la persona de María para Isabel. Entonces, pensemos, ¿no? Así, entre paréntesis, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros amigos, a nuestras parejas, a las personas que amamos cuando nos encontramos, de veras, cuando nos encontramos con el misterio del otro, gracias por tu felicidad, sos una persona feliz, sos una bendición para mí? Y esto es lo que le dice Isabel a María. Le dice, bendita tú, ¿no? Y feliz tú. Le dice muchas otras cosas, pero yo me quedaba con estas dos cosas, ¿no? Porque, a ver, era como un examen de conciencia también para mi vida, ¿no? Si realmente, y hay que ser muy, muy humilde y muy, digamos, libre para poder decirle a las personas que amamos estas cosas, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, qué bien que yo le he hecho a la otra. O qué bien que le desperté cosas nuevas a la otra persona. Qué bien que les devolví, qué verdades les dije. Pero muy pocas veces nos decimos, qué bien que me ha hecho su presencia, ¿no? Qué bendición ha sido para mi vida tal persona, ¿no? Y acá, ¿no? Isabel, a ver, Isabel le dice bendita y sabemos lo que significa bendita, ¿no? Bendita significa que sos un bien para mí, ¿está? A ver, Isabel logra decir que, bueno, que la presencia de Dios en la vida de María es un bien para Isabel, pero es un bien para todo el pueblo de Dios, ¿no? A ver, bendita significa generar vida, ¿está? Si Isabel le dijo a María que es una bendición para ella es porque le generó vida, ¿no? Vida en todo lo que puede implicar, ¿no? Y también Isabel le dice a María feliz, ¿no? Feliz, a ver, porque ella ha dicho sí al Señor, porque le ha creído al Señor, ¿no? Porque ella le dice feliz porque ha creído lo que el ángel le ha dicho, porque estas cosas se van a cumplir en tu vida. Y yo soy testigo de esto. A ver, es como decir, sos feliz y para mí esa felicidad ya ha llegado a mi vida porque sos una persona creíble, sos una persona que, a ver, puede llegar a ser, podemos llegar a decir esto, sos una persona que, creyente no porque creo en Dios o creo en iglesia, porque sos una persona que cree en la vida. ¿Cuántas veces decimos, bueno, ay, esta persona no cree o esta persona no se la juega? No, a ver, mi amiga cree, mi amiga pone la palabra, mi amigo pone la palabra y cree en las cosas que podamos proyectar. Entonces, Isabel reconoce en la vida de María que es una bendición, pero reconoce que es un testimonio de fe, ¿no? De que cree que es posible, ¿no? Que Dios se haga historia, crees que es posible todo lo que dice en el Magnífica, ¿no? Así que bueno, me parece que podemos pensar en nuestros encuentros. Habría muchas cosas, yo estoy pasando para no cansarlos, ¿no? Pero, a ver, poder pensar que nuestros encuentros pueden culminar de esta manera, ¿no? Gracias porque sos una bendición para mí y gracias porque tu presencia, porque has creído en la vida y has creído las cosas que te han dicho, ¿no? De parte del Señor, has creído y eso transforma mi vida, ¿no? O sea, toco con mis manos tu fe, ¿no? Amén.
Una cosita, amén, una cosita más que en el escrito que nos enviabas, y me pareció precioso, además de todo esto, en forma de resumen, Mariana, es que el encuentro de María, lo decías así, con Isabel no fue un touch and go, lo ponía, ¿no? Me causaba gracia. Y después, algo muy profundo que escribías, que es, María se queda como muchas personas se quedan hasta que se serena el alma. Qué belleza, decía, porque claro, cuando uno está enfrente de una verdad de la otra persona, de que la otra persona te abre de par en par, se desnuda ante vos, no puede ser rápido eso, ese encuentro, ¿no? María se queda hasta que Isabel se le serena el alma y viceversa, se dieron tiempo. Qué valioso esto, me pareció precioso que además de finalizar en el encuentro o en el encuentro poder expresar lo que vos nos decías, ¿no? En la bienaventuranza y en la felicidad del otro y de la nuestra propia, darnos tiempo. Que parece una pavada, pero en un encuentro hay que darse tiempo, ¿no?
Sí, a mí me gustaba terminar con eso porque muy pocos comentaristas le dan letra a esto y me parece que es muy significativo. Lucas dice, se quedó como 3 meses, aproximadamente. Mm. Uno dice, claro, estaba en el sexto mes 3 meses, o sea que se quedó hasta el parto. Mm. Y no es así. O sea, después si quieren lo podemos, en alguna mm-hmm. locura lo podemos ver. Pero el aproximadamente, el hos, la palabra hos en griego, es un aproximado. A mí me gusta pensar que María se quedó hasta que María se quedó serena, se quedó tranquila. Claro. Muchas veces nosotros nos vamos y dejamos al otro, a veces con el problema en la mano, pero sabemos que lo dejamos tranquilo con el problema en las manos. ¿Está? Porque no somos superdotados o todopoderosos. Lo importante es que necesitamos de la palabra del otro y nada más. Ya está. ¿Está?
Vos sabés que todavía no la pasamos a la canción. A lo mejor en algún momento aparece, ¿no? Hoy estaba Diego Torres en la bienvenida musical y tiene una canción bellísima, Diego Torres, que es Hoy es domingo. Digo, porque esto de andar a mil en la semana... Este domingo, por ejemplo, tenemos que votar. No va a ser un domingo cualquiera. Está en medio de un fin de semana largo y demás, pero hay que votar y vamos a votar como corresponde, ¿no? Por supuesto. Pero este domingo y los próximos podemos decir hoy es domingo. Hoy podemos darnos ese tiempo. Hoy podés visitar a esa persona, a tu mamá, a tu papá, a esa persona que hace tiempo no veías. Hoy es domingo. Hoy podemos desayunar todos juntos, almorzar todos juntos, hacer una salidita a la tarde. Hoy, bueno, no nos vamos a... El lunes es feriado. Bueno, nos podemos quedar hasta un poquito más tarde, ver una peli juntos. Me parece que nos está faltando esto, ¿no? En una Argentina llena de argentinos y de quienes habitan esta tierra, estamos como muy alterados. La verdad que estamos... Falta un tirón para el fin del año. ¡Qué tirón que falta! Lo que resta de noviembre y diciembre pareciera que nos están tirando una mochila de piedra encima. Bajemos un cambio, nos encontremos. Este domingo que sea domingo. La semana la vivamos como tenemos que vivirla. Va a ser una semanita más corta la que viene, de 4 días. Y vamos despacito, vamos despacito, que después llegue la Navidad, que llegue el Año Nuevo, hermana Mariana. Es el deseo que tenemos todos. El viernes vamos a rezar por la patria. No es una oración en el aire, tiene que ser una oración como este encuentro de María con Isabel, con Zacarías tomando unos mates, mudo, pobre el hombre, los bebés. Tiene que ser un encuentro encarnado, un viernes encarnado este viernes, hermana Mariana.
Sí, y nos quedemos hasta que podamos respirar tranquilamente, ¿no? Hasta que el alma se nos tranquilice y podamos seguir caminando, ¿no? Así tendrían que ser nuestras amistades, ¿no? Que podamos tener el testimonio de María e Isabel.
Que así sea, Mariana. Gracias, beso. Nos encontramos la semana que viene.
Chao. Nos vemos, chicos.